Claro, se le tiene. Papá Will, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca. Sale en Zipa y Tisque Susa en Faca. Corra mono pa'l Valle del Cauca y luego pa' Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía. Mi mamá se robó una, yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando, Policarpa y Ricaurte. Próceres de independencia veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Papi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Estoy ya cansado. Un cordial saludo para nuestra audiencia de Radio UNAD Virtual. Hoy los acompaño, mi nombre es Liz Ortiz. Bienvenidos a nuestro programa Maestro Itinerante. Reitero el saludo a nuestra audiencia en los grupos territoriales, especialmente en el grupo territorial 5, Meta Orinoquía, donde tenemos presencia y de donde hoy se origina como tal el programa. Tenemos una invitada especial, nuestra invitada del día de hoy, la psicóloga Heidi Vanessa Ortiz, egresada de la Universidad Católica de Colombia. Heidi, bienvenida a Maestro Itinerante.
Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí el día de hoy.
Heidi, hoy vamos a tener un tema bastante interesante, dado que lo tomamos directamente del proceso que se hace en zona. Vamos a hablar el tema del proyecto transversal que se trabajan en las zonas, en los grupos territoriales. Básicamente, el tema a profundidad del proyecto de vida, dado que pues, el proyecto de vida es una parte fundamental del desarrollo pedagógico de nuestro proyecto y es importantísimo para nosotros darle la trascendencia al proyecto de cada uno de nuestros estudiantes y de lo que quieren hacer a futuro. De qué esperanzas tienen de vida, qué esperan de la vida, qué quieren, en qué quieren fundamentar sus proyectos a largo, mediano plazo y cómo quieren enfrentar la vida después del proceso educativo, pues con Maestro Itinerante. Heidi, hay una pregunta, o no solamente una pregunta, sino hay como que aterrizar realmente y abrir como el abanico y saber realmente qué es un proyecto de vida. O cómo enfocamos un proyecto de vida. Entonces, ¿tú qué nos podrías hablar de este tema, del proyecto de vida y cómo podemos aclararlo para cada uno de los contextos que tenemos, digamos, nosotros en zona, teniendo en cuenta que hablamos de una ruralidad, que hablamos de una idiosincrasia, que hablamos de una Colombia que está lejos de la ciudad?
Bueno, básicamente el proyecto de vida es como la percepción individual de lo que yo planteo en unas metas a mediano, a largo o a corto plazo, basándose en las prioridades, las expectativas y lo que yo anhelo en ese momento. El proyecto de vida se ve muy influenciado tanto en la educación, por el aspecto educativo, también por el contexto social donde yo me desarrollo.
Bueno, digamos que frente a la posibilidad pedagógica que brinda la universidad, que es llegar a los territorios más alejados de nuestro país, el proyecto de vida para nosotros está basado en una transversalidad, es decir, cada materia tiene una influencia dentro del proyecto de vida. Entonces, lo que nosotros buscamos es ayudar a la contribución de superación de condiciones como la vulnerabilidad y como la falta de acceso a recursos que permitan que las personas que están en nuestro programa o que están en condiciones de vulnerabilidad o que están en situaciones de ruralidad accedan a mejores condiciones de vida. Entonces, nosotros desde Maestro Itinerante le apostamos al fortalecimiento del proyecto de vida como una razón no solamente personal, sino también comunitaria. Entonces, el proyecto de vida hace parte fundamental de nuestra labor pedagógica en las zonas a donde Maestro Itinerante llega. en especial pues al grupo territorial 5, que vendría a estar compuesto por Mitú, Baupés, Guaviare, Meta y Vichada. Entonces, Heidi, pues vamos a empezar a desarrollar el tema. El tema de hoy es bastante interesante. Lo nombramos así porque es lo que todos queremos, lo que todos soñamos, y pues vamos a buscar, vamos a mirar cómo vamos a alcanzar el trabajo de nuestros sueños.
Pegar en la radio.
Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy.
Bueno, Heidi, habíamos dicho que el proyecto de vida es cómo me quiero ver, resumiendo cómo me veo, qué es lo que quiero para mí a futuro, ¿cierto? Entonces, tengo una pregunta para ti, y pues dentro de las zonas los estudiantes, nuestros muchachos, siempre nos hacen, y es, ¿por qué no conseguimos trabajo si en nuestro proyecto de vida está el desarrollarme como un trabajador, tener una empresa, adquirir un negocio? Esto es importante y fundamental para pues todos los seres humanos en su desarrollo, no solamente emocional, sino también pues psicológico. Entonces, ¿por qué no conseguimos trabajo? ¿En qué depende esto? ¿O por qué se nos cierran algunas puertas cuando vamos a buscar el empleo?
Bueno, Liz, hay tres variables que son fundamentales, o que podría decirse que son las que mayor relevancia tienen a la hora de que una persona no pueda conseguir el empleo que anhela o desea. Primeramente se encuentra la edad. Normalmente hay un rango entre los 25 y 55 años de edad donde las personas se les dificulta encontrar un trabajo. También está la falta de experiencia en el trabajo que la persona desea. Y la tercera variable, que es una de las más importantes, es el mal desarrollo en una entrevista laboral. Eso es un déficit que presentan desde los profesionales, las personas que tienen un estatus académico alto, hasta personas que no tienen un nivel educativo mayor.
Lo que hablábamos anteriormente, los estudiantes siempre tienen dudas, siempre preguntan, y dado que nosotros trabajamos este tema como una cátedra, como una clase dentro del proyecto, siempre hay la duda de, profe, fui y no me recibieron, profe, no sé en qué fallé, no sé si fue la hoja de vida, no sé si fue que llegué muy tarde, muy temprano, hablé de más. Entonces siempre hay la pregunta de ¿qué pasó? Esto se convierte en un tema en la cotidianidad de la clase, y los profesores y los estudiantes quedan con la desazón de ¿qué hice mal o qué hice bien? Y el profesor se dirige y le dice a los muchachos, vamos a revisar qué hiciste mal o en qué fallaste. Entonces, para esto, los estudiantes del grupo territorial 5, exactamente el grupo de MeToo, nos enviaron unas preguntas para que tú nos hagas el favor y nos las ayudes a aclarar. Antes, vamos a una pausa y ya regresamos.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Buenos días, saludo a la mesa de trabajo de la emisora de la UNAD desde Mitú, Baupés. Para iniciar me presento, soy Adriana Larcón, Actualmente me desempeño como tutora del área de español del proyecto Maestro Itinerante. Hago parte del Grupo Territorial 5, el cual lleva el acceso a la educación en el departamento del Meta, Guaviare, Vichada y Vaupés. El día de hoy me encuentro en Mitú con 4 estudiantes que le apuestan a aprender, a crecer como personas y hacer un aporte en la construcción de una Colombia diferente y educada. Ellos tienen algunas inquietudes sobre requerimientos para acceder o aplicar algún empleo de manera formal. Aquí me encuentro con Eliana y ella nos va a hacer sus preguntas. Hola.
Buenos días, profesora Liz y equipo de trabajo. Mis preguntas son las siguientes. ¿Cómo debo hacer mi hoja de vida?
El requerimiento de la hoja de vida, pues ya depende del contexto en que nosotros nos queramos presentar o desarrollar. Tiene que ser, bueno, puede hacerla de manera virtual o la puede hacer ya de manera física. Tiene que poner todo de manera organizada la información. Siempre ser muy concreto acerca de lo que usted aspira o espera acerca de su trabajo. Y asimismo tiene que decir las cosas de manera concreta y sobre todo no decir mentiras. Eso es algo fundamental porque muchas veces en las empresas o las personas que realizan la contratación como un filtro acerca de la información que se está administrando en la hoja de vida. Es importante siempre que la información que usted ponga sea verídica y real.
Como para añadir a la pregunta de la estudiante, un saludo para Eliana. Todavía se utilizan las hojas de vida en Minerva o los formatos ya establecidos. ¿Sí está bien llevar una hoja de vida a Minerva? Digamos, ¿qué características debería tener si yo llevo una hoja de vida a Minerva?
Realmente sí, lo que yo decía anteriormente, depende del contexto en donde la persona esté. Hay empresas que exigen que tienen que tener cierto estándar, pero pues sí se puede llevar una hoja de Minerva haciendo las observaciones importantes. Tiene que tener letra legible, en color negro preferiblemente, tinta negra. Tiene que tener ortografía perfecta, lo mejor que se pueda. Uh-huh. Digamos, la persona no tiene las capacidades o las habilidades de tener una muy buena redacción, entonces es preferible que pida la ayuda de otra persona. La foto también es fundamental, donde la persona muestra su rostro de manera pulcra, limpia, no foto de perfil, no Instagram, no Facebook, o sea, foto donde se vea el profesionalismo de la persona.
¿Hay otra pregunta?
Nos encontramos también con Dani. Dani tiene también varias preguntas para hacerle a la mesa de trabajo de la UNAM. ¿Cuál es tu pregunta, Dani?
Bueno, primero que todo, buenos días, profesora Liz y equipo de trabajo. Mi pregunta es, primero, ¿qué preguntan en la entrevista?
Hola, Dani. En la entrevista, básicamente, le hacen una serie de preguntas que van desde su nombre, su edad, su estrato socioeconómico, hasta preguntas que ya son un poco más profundas sobre sus habilidades, sus aptitudes, sobre lo que usted espera en el trabajo y qué usted le aportaría al trabajo. Por eso es tan importante, y como ya lo resaltaba anteriormente, decir la verdad y ser honesto ante todo lo que nos está preguntando el entrevistador.
Hay otra pregunta de nuestros estudiantes, para por favor me la,
claro que
la contestes.
Sí.
Por aquí también nos acompaña Jesús. Jesús, ¿cuál es tu pregunta?
Buenos días, profesora Liz y equipo de trabajo. Mi nombre es Jesús y tengo una pregunta. ¿Cómo debo prepararme para la entrevista de trabajo?
Hola, Jesús. Sí, eso es algo muy importante. De hecho, les voy a dar unos tips que son fundamentales para que se preparen a la hora de ir a una entrevista de trabajo. Esto les va a servir a cualquier tipo de personas. Es importante documentarse sobre la empresa que usted se va a presentar. Estamos hablando de la misión, la visión y los lemas de la empresa. Eso es algo que muchas de las personas no tienen en cuenta y que los entrevistadores preguntan y es de las primeras preguntas que realizan. Llevar toda la documentación que sea posible. Entonces, los certificados de lo que usted está diciendo, que si yo tengo, no sé, un certificado sobre que hice un curso de Office, ese certificado lo tengo que llevar. Tengo que llevar la fotocopia de la hoja de vida también, es muy importante llevar todos los papeles porque es muy posible que el entrevistador verifique sobre la información que usted está brindando. También muéstrese relajado y seguro sobre la información, sobre lo que le preguntan. Hable de manera clara y concisa. No diga o se invente palabras que no sabe o que no conoce. Tenga la disponibilidad de tiempo y diga siempre la verdad. Creo que, o sea, les he dicho en varias ocasiones que es importante decir la verdad y ser honesto ante la información que yo estoy brindando.
Digamos, dentro de las preguntas de una entrevista de trabajo, ¿hasta dónde es lo normal? ¿Qué tengo que estar preparado yo para que me pregunten de mi casa, de mi trabajo o del trabajo anterior?
Pues lo más probable es que le pregunten sobre sus habilidades, sus actitudes, sus aptitudes, sobre su trabajo anterior, cuáles eran las funciones que desempeñaba en su cargo anterior. También le resalto a los estudiantes y Liz para que tengan en cuenta qué no se debe decir en la entrevista de trabajo.
Perfecto.
Usted no debe decir, no debe hablar mal de su trabajo anterior. No debe decir, mi jefe era un incompetente, mi jefe no sabía nada. ¿Por qué? Porque como uno como entrevistador, ¿qué va a pensar? Si lo está haciendo del trabajo anterior, lo va a hacer conmigo. Cuando yo lo contrate y decida irse de mi trabajo, va a hablar mal. Eso queda muy mal y habla de la poca seguridad que yo tengo como persona ante mi aspecto laboral. ¿Odio mi trabajo actual? Eso también no se puede decir. ¿Cuáles son mis días libres? Representar o decir que no tengo debilidades, eso es una de las mayores falencias que, digamos, las personas en una entrevista pueden expresar. O sea, uno como entrevistado tiene que decir totalmente y ser honesto conmigo mismo y decir, sí, yo fallo también y tengo falencias como persona. También el no conocer las funciones, eso también es una pregunta que le va a acorchar y usted no debe decir eso.
Yo te voy a decir algo. Digamos, esto es frente a un trabajo como corporativo o en una institución, pero cuando nos acercamos a conseguir un trabajo más informal, digamos en una finca o en un establecimiento público, ¿también son los mismos criterios o cómo debería uno comportarse o cómo debería uno ir a una entrevista que ya no es tan formal?
Bueno, realmente Liz, la persona tiene que demostrar sus habilidades y sus capacidades para el trabajo que aspira. Si es un trabajo informal, es decir, voy a poner un ejemplo, una persona que quiere aspirar a ser panadero en una panadería X, la persona tiene que demostrar que sí realmente sabe hacer pan y que conoce todos los procedimientos. Ahí es la aptitud en la que nosotros debemos enfatizarnos más, que es el aprendizaje a lo largo del tiempo y a lo largo del trabajo operativo que hemos desarrollado, ya depende de la persona. Ahí es donde vemos el talento, la habilidad y las destrezas que las personas pueden desarrollar.
Bueno, Heidi, nos acompañas a la segunda pausa del programa y a continuación seguiremos contestando las preguntas de nuestros estudiantes.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Volvemos de nuestra segunda pausa. Vamos a contestar las preguntas de nuestros estudiantes de MeToo y vamos con la pregunta.
Bueno, estos chicos están muy activos preguntando. ¿Cuál es la otra pregunta, Dani?
Bueno, profesora, tengo otra pregunta que es la segunda. ¿Debo llevar la hoja de vida en la entrevista?
Hola, Dani. Sí, es importante que lleve la hoja de vida en la entrevista porque es la forma en que el entrevistador va a revisar la información que usted está brindando y pues es también importante que usted la lleve ya sea en modo virtual, o sea, en una memoria, o la lleve también impresa.
Vamos con la siguiente pregunta.
Nos acompaña también Sandra. Sandra también tiene un par de preguntas. ¿Cuál es tu pregunta, Sandra?
Buenos días, profesora Liz y equipo del trabajo. Aquí tengo varias preguntas. ¿Cómo debo escribir un buen perfil profesional si no tengo experiencia?
Bueno, Sandra, eso es una de las mayores falencias que se presentan en la actualidad, es porque nosotros no conocemos nuestras limitaciones y nuestras fortalezas. Ahí es donde viene el tema de las aptitudes y las actitudes. Entonces, ¿usted cómo hace para identificarlas? Lleva tiempo, pero pues requiere que usted haga el esfuerzo pues, para que usted consiga su trabajo. Entonces, Ahí es donde vienen las habilidades duras y las habilidades blandas, para hacerme entender y para contextualizarlo. Las actitudes serían la creatividad, la persuasión, la flexibilidad, y las actitudes serían el trabajo en equipo, la adaptabilidad, el manejo del tiempo. ¿Qué es lo que yo hago con eso? A través de lo que yo vea mis fortalezas y mis falencias, voy creando un perfil profesional. Así yo no tenga la experiencia, a raíz de que yo tenga el conocimiento de cuáles son mis habilidades y cuáles son mis destrezas, yo puedo empezar a crear una hoja de vida.
Ok, vamos con la siguiente pregunta.
Bueno, aquí están surgiendo otras preguntas. Cuéntanos, Jesús.
Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué cosa tendrá en cuenta el entrevistador? La segunda, ¿qué ropa debo llevar a la entrevista?
Bueno, es muy importante el tema de la comunicación no verbal y la comunicación verbal. El entrevistador va a tener en cuenta estas dos variables. ¿Cómo es la comunicación verbal? Entonces es lo que yo expreso y lo que, digamos, mi tono de voz, lo que yo digo sobre la honestidad. Y la comunicación no verbal es mis acciones sin tener que decir nada. Entonces, digamos, el entrevistador va a tener muy en cuenta o se evalúa mucho a la persona si realmente está comprometido con el trabajo, si conoce el trabajo, si conoce las funciones al cargo del cual se quiere postular. También es importante, les voy a dar estos tips para que tengan en cuenta a la hora de entrar a la entrevista de trabajo. En la comunicación no verbal, no masticar chicle, no fumar antes de la entrevista, sonreír siempre, no hable demasiado. O sea, limítese a contestar lo que le pregunta el entrevistador. Y en la comunicación verbal, module su voz, tenga un tono de voz claro, demuestre seguridad y confianza ante lo que le pregunta el entrevistador.
Como complemento, te iba a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tanta influencia tiene la ropa dentro de una entrevista de trabajo?
De hecho, es una de las cosas, o sea, es fundamental o es clave a la hora de presentarse en una entrevista laboral, ya sea de la parte administrativa a la parte operativa. Entonces, si es una parte administrativa, pues tengo que ir, en el caso de los hombres, de una manera elegante, formal. No es necesario llevar corbata, pero sí puede, pues, que se vea organizado, peinado, sus uñas limpias, sus zapatos limpios. En el caso de las mujeres, sí resalta un poco más ese tema. Si la mujer va a llevar falda, que la falda sea más abajo de la, bueno, no tanto de las rodillas, pero sí que no se muestre demasiado, que la persona, la mujer, trate de tapar ciertos aspectos físicos, que se vea maquillada, pero no en exceso, su cabello recogido, puede tener el cabello suelto, pero limpio. Esa es una de las variables que más influye ante uno aspirar a un trabajo, porque muchos de los reclutadores se fijan, o sea, la presencia o el aspecto personal es la primera impresión que tiene la persona sobre lo que yo voy a hacer como trabajador.
Ok, gracias, Heidi. Vamos con la siguiente pregunta.
Bueno, cuéntanos, Sandra, ¿cuál es la otra pregunta que tú tienes?
Bueno, la siguiente pregunta. Si en la entrevista me dicen que hable un poco de mí, ¿qué debo decir?
Bueno, usted va a hablar sobre sus fortalezas, sobre sus debilidades, sobre sus aptitudes, sobre sus actitudes. Eso es importante, es fundamental a la hora de tener una entrevista laboral. Lo que yo les decía anteriormente sobre las funciones que desarrollaba en su anterior trabajo.
Vamos con la última pregunta.
Reciban todos un cordial saludo. Me presento, yo soy Rocío Alarcón, docente de biología de territorio Metayorinoquía. Una pregunta que se hacen los estudiantes es con respecto a qué lugares dirigirse para ellos poder llevar sus hojas de vida, bien sea por internet o bien sea presencialmente. Entonces, sí, nos pueden recomendar algunos lugares para que se entreguen las hojas de vida. Muchas gracias.
El gobierno tiene diferentes páginas en las cuales ustedes pueden acceder de manera gratuita o también pueden acceder desde cualquier lugar. Está la página del empleo público del trabajo. También cada alcaldía o cada gobernación también maneja sus propias convocatorias internas o externas para que usted pueda acceder a una oportunidad laboral. Tiene que tener en cuenta que entre mayor sea la exigencia, o sea, entre, digamos, si es la alcaldía o si es la gobernación, la exigencia va a ser mucho mayor y usted tiene que presentar una muy buena hoja de vida mirando todas las, como los tips que se les ha dado a lo largo del programa. Eso es para que lo tengan en cuenta.
Ok, vamos a hacer como una reflexión sobre el tema de hoy, Heidi. Queda claro que es supremamente necesario tener un enfoque de para dónde vamos y qué queremos a futuro. Queda claro que el proyecto de vida es elemental para todos los seres humanos. También queda claro que el proceso que se hace en zona a través de lo que los docentes hacen con los estudiantes, los tutores hacen con la guianza dentro del proyecto de vida, hace la diferencia en la consecución de trabajo de nuestros estudiantes. Te agradecemos por habernos acompañado, te agradecemos por estos tips que nos diste. No queremos cerrar el programa sin comentarte y comentarle a los estudiantes que pues esto tiene una base también pedagógica y que nosotros queremos también, aparte de la reflexión, seguir trabajando pues por la comunidad y por el acceso a mejores alternativas de vida de nuestros beneficiarios, de nuestros estudiantes. Entonces vamos a dejarles unas pequeñas actividades para que las hagan con sus docentes en zona. Una de las actividades que proponemos es vamos a estructurar la hoja de vida con base en lo que aprendieron hoy y con lo que los tutores les pueden guiar. Vamos a hacer una estructura de un perfil para ver qué limitaciones tengo, qué habilidades y qué aptitudes según lo que nos enseñaste. Y vamos a intentar darle una forma o conformar ya la hoja de vida para entregarla. Queremos seguir estimulando a nuestros estudiantes para que hagan parte de un proceso de actividad laboral y que logren alcanzar sus metas y expectativas de vida. Sin embargo, no hay que ignorar que es necesario seguir estudiando, seguir preparándonos, seguir aumentando el nivel, porque entre más nivel tengamos, más posibilidades tenemos de adquirir el trabajo de igual nuestros sueños.
Es importante aclararle a los estudiantes para que lo tengan en cuenta a la hora de crear su perfil profesional, que las aptitudes es lo que sabemos hacer y las actitudes es lo que podemos hacer. Okay. Para que eso lo tengan en claro y también pongan sus limitaciones y sus fortalezas. Es importante también en su perfil profesional que lo exprese.
Ok, muchísimas gracias, Heidi. Esperamos poder volver a tenerte en el programa. Muchísimas gracias a nuestros oyentes, a nuestros profesores, tutores en zona, a nuestros estudiantes del Grupo Territorial 5, especialmente al grupo de MeToo, a los muchachos que enviaron sus inquietudes. Y muchísimas gracias, un fuerte abrazo y muchas gracias, Heidi. Y los invitamos nuevamente, reiteramos la invitación a que nos sigan en nuestro programa. Y pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10,000 corazones.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados canción.
Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York.
Oh, 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 oh.
Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón.
Maestro itinerante. Una forma de viajar por el conocimiento. Jueves 9 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.